Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de Redacción Costa. Vamos a hablar de asuntos vinculados al urbanismo. Son temas que habíamos abordado en la entrevista mantenida la pasada semana, hace justamente una semana, con el alcalde de Salobreña, donde tratamos muchos asuntos en profundidad. Bueno, algunos de interés relacionados, por ejemplo, con los proyectos hoteleros del TH1, el TH2, también los de la carretera nacional 340. Vamos a hablar también de la valoración que hacen desde el Partido Popular respecto a las declaraciones del alcalde tras su no asistencia junto a los otros dos partidos de la oposición al último pleno municipal. Otros temas tienen que ver con las subvenciones de la Mancomunidad y los Reyes Magos, sin dudas que van a ser protagonistas en esta jornada de hoy, con la cabalgata que está de momento en duda en cuanto a su celebración, o por lo menos la fecha y hora o la forma de celebración, tanto en Salobreña como en otras localidades de la costa, pues se pone un signo de interrogación, todo ello a cuenta de la meteorología. Más asuntos que vamos a abordar tienen que ver con una jornada muy especial que está hoy celebrando Radio Salobreña, que como todo 2 de enero celebra un aniversario, en este caso el número 38, así que vamos a recordar cómo fueron aquellos inicios de nuestra emisora hace ya casi 4 décadas. Son temas que vamos a estar tratando en esta segunda edición de Redacción Costa, que tiene los siguientes titulares. El proyecto hotelero del TH2 avanza en la resolución de la inundabilidad para poder desarrollarse. Va incluso más adelantado que el TH1, que aunque ha dado pasos, sigue enquistado en la venta de 2 parcelas. El PP tacha de irresponsables las declaraciones del alcalde y afirma que el desgobierno es el que falta el respeto a Salobreña. Hasta el 31 de marzo se pueden justificar las subvenciones de la Mancomunidad de la Costa Tropical. Salobreña y otras localidades de la costa estudian alternativas ante la previsión de lluvia para la cabalgata de Reyes. La Asociación Pro Cabalgata de Motril reparte su patrimonio entre colectivos sociales tras 50 años de historia. Radio Salobreña celebra su 38 aniversario reconociendo la labor de los compañeros que la han hecho posible. Se completa con 40 vehículos el aforo para la primera concentración de coches clásicos de Lobres.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La actualidad de los desarrollos urbanísticos de Salobreña es uno de los temas que Radio Salobreña pone al día cada vez que entrevista en profundidad al alcalde de la villa. Y no fue la excepción el pasado viernes, cuando Javier Ortega actualizó la situación de proyectos como el TH1, el TH2 o los hoteles de la N340. En lo que respecta al TH1, no ha habido avances tangibles, pero sí bastante movimiento desde que el ayuntamiento aprobó la ordenanza de solares y edificaciones en ruinas, lo que le permite presionar para que se desarrollen determinados proyectos. Fruto de ello, ha dicho el primer edil, hay inversores bastante importantes interesados en esos terrenos y que incluso han hecho una oferta en firme para la compra de una de las parcelas. No obstante, necesitan 15.000 metros cuadrados más para llevar a cabo el desarrollo que pretenden, y para ello están intentando gestionar la compra de la parcela número 1, que es la que mantiene encallada la situación. Dentro de ese movimiento generado, una de las cadenas hoteleras propietarias del suelo ha planteado incluso un contencioso administrativo contra esta ordenanza. Ortega insiste en que el ayuntamiento no iba a ser una simple comparsa en la idea de ni construimos ni vendemos por parte de los hoteleros. Añade que vamos a seguir peleando y poniendo en valor el frente litoral con servicios de hamacas o la instalación de bares chill out, para lo cual se están recibiendo propuestas, dice, de empresarios, con la finalidad de poner en funcionamiento el frente litoral del TH1. Pese a algunas acusaciones, el alcalde afirma que no es una coacción, es evitar que se sigan riendo de nosotros, pues dice llevamos más de 20 años esperando a que se desarrolle el TH1. Asegura que los hoteles siguen sin construirse y que hay que tener mano dura por lo que el ayuntamiento está empleando y va a seguir empleando los mecanismos legales a su alcance. Es Javier Ortega.
Y los hoteles, ¿qué? Esta era la pregunta del millón y después de 20 años, evidentemente, había hay que tener mano dura en ese sentido. El ayuntamiento tiene sus mecanismos legales y desde luego los está empleando y los va a seguir empleando. Lo que no podemos es esperarnos sentados a que nos caiga del cielo una expectativa que ha sido el sueño de Salobreña durante más de 20 años.
Asimismo, informado de que en la última asamblea de la Junta de Compensación del TH1 se avanzó en la actualización de la redacción del proyecto de urbanización de la parte restante de esos terrenos, donde se estudia incluso la posibilidad de ejecutarla por fases. En lo referente al TH2, admite que ha tomado una dinámica más rápida de lo que esperaba, si bien faltan muchos pasos urbanísticos para hacerlo realidad, pero asevera que el desembarco de hoteleros en esa zona le ha dado un impulso importante. Según ha informado Ortega, se transita el último tramo de una tramitación en la que la Junta de Andalucía debería aceptar el estudio coste-beneficio de la inundabilidad, con la posibilidad de que unos trabajos previos puedan paliar esta problemática en el TH2 sin incrementarla en el resto de la zona, permitiendo continuar con la urbanización. Todo ello a la espera de esas medidas correctoras incluidas en el presupuesto de 17 millones de euros que aportaría la Junta. En base a los pasos que están dando, se vislumbra que la apuesta de estos empresarios va muy en firme, dice el alcalde, y parece que va bastante bien, con unos últimos informes bastante halagüeños en este sentido. Así lo destaca Javier Ortega Prados y matiza que no vamos a tener hoteles allí mañana, pero sí que estamos avanzando más rápido que en el TH1 para solventar las trabas pendientes. Nuevamente, Javier Ortega.
Sí, vemos que la apuesta por parte de los propietarios del suelo va mucho más en firme, va mucho más rápido. Los trabajos en cuanto al estudio coste-beneficio de corregir la inundabilidad del sector, no de todo el ámbito, pues parece que va bastante bien. Los últimos informes son bastante, bastante halagüeños en ese sentido. Y esto quiere decir que vamos a tener hoteles ahí mañana, ¿no? Esto quiere decir que estamos avanzando quizás más rápido que en el TH1 en cuanto a poder solventar todas las trabas que teníamos pendientes. No quiere decir que mañana vayamos a tener hoteles ahí, pero sin duda el comienzo del camino para que en un futuro lo más cercano posible los podamos tener.
El alcalde también abordó en la entrevista otros asuntos de carácter urbanístico vinculados a lo hotelero, como las gestiones que se vienen desarrollando con la Dirección de Carreteras para adecuar los accesos de dos desarrollos junto a la N340. En ambos casos se cuenta con informe favorable de la demarcación de carreteras de Andalucía Oriental, aunque los problemas llegan desde Madrid. En lo referente al acceso al Sud 2A, donde Bodegas Calvente tiene previsto implantar un proyecto enoturístico, parece que está resuelto, señala Ortega, pero las dudas llegan en base a lo ocurrido con el acceso al Hotel Capullito. En ese caso también se contaba con el visto bueno de la demarcación de Andalucía Oriental, con la salvedad de que el nuevo viario debía desarrollarse a través del TRL2, un suelo urbano aún no desarrollado que no supera la veintena de viviendas. El primer edil explicó que lo que parecía no iba a suponer un problema en cuanto a densidad de tráfico, según el informe de Andalucía Oriental. Al llegar a Madrid, se establece que para realizar ese acceso hay que crear un escaléctric, lo cual nos causó, dice, una enorme desilusión. Ahora los responsables municipales esperan a ser recibidos en Madrid a nivel político. Javier Ortega asegura que a nivel técnico no existen impedimentos, más allá de la pretensión de que el ayuntamiento asuma la gestión de la carretera nacional. Ese Javier Ortega.
Hay que buscar una fórmula que nos permita desarrollar estos dos complejos, estos dos desarrollos que tenemos al lado y lado de la carretera, que ya digo que tienen los informes favorables de demarcación oriental de carretera y que no entendemos, a nivel técnico no existe ningún motivo más allá de la pretensión de que recepcionemos la carretera para que pueda o para que esté habiendo tantos problemas y tantos cortapisas de estos desarrollos.
Según afirma, a esto hay que darle una solución sí o sí. No puede ser la pretensión de que Salobreña se quede con la carretera. El municipio estaría dispuesto a asumir la gestión de un tramo de la N340 siempre y cuando se aplicaran los fondos de humanización de travesías que se están invirtiendo en otros municipios que suponen una urbanización con acerado, iluminación y otros elementos. Pero matiza que lo que no se puede es recepcionar la carretera tal y como está y en todo el tramo del término municipal, tal y como se le está exigiendo también a Almuñécar. En definitiva, afirma, espera que se pueda encontrar una fórmula para facilitar estos dos desarrollos. Vamos con más asuntos, en este caso uno derivado del pleno celebrado el pasado día martes en el Ayuntamiento de Salobreña. El Partido Popular, que no se presentó a esa sesión extraordinaria y urgente, al igual que PEMAS y Vox, ha respondido al alcalde Javier Ortega, quien calificó su ausencia como una falta de respeto al pueblo. La formación lamenta que en lugar de reconocer el incumplimiento sistemático de los plazos legales, el equipo de gobierno prefiera atacar a quienes exigen rigor y transparencia. Los populares señalan que la sesión es la prueba más clara de la ineficacia y del desgobierno que soportan Salobreña, Lobres, La Caleta y La Guardia, y consideran un despropósito que el alcalde hable de falta de respeto cuando él convoca un pleno de urgencia en el que se pretende convalidar 500.000 euros en facturas, entregando la documentación a las 21 horas del día anterior. La verdadera falta de respeto es mantener un multiequipo de 11 concejales y dos asesores que cuesta 600.000 euros anuales, que a cambio ofrece un pleno de 9 minutos de improvisación y facturas irregulares, al que también faltan 3 concejales de su equipo de gobierno, demostrando que ni ellos confían en esta alianza por necesidad, asegura el PP, y puntualiza que la demora debido a una publicación en el BOP es una confesión de la mala gestión, preguntándose por qué el gobierno no planifica. Para los populares el problema no es pagar, es el método, y reprochan que el gobierno municipal genera 500.000 euros en facturas sin el procedimiento administrativo reglado, obligando a usar un reconocimiento extrajudicial de créditos que elude la legalidad y que está bajo reparo de intervención. Añade que ante ello no vamos a ser cómplices y critica el no contar con un presupuesto para no depender de estas carreras a final de año. Por otra parte, el PP ha valorado unas declaraciones realizadas por Javier Ortega en Radio Salobreña en las que pretende, dice, culpar a la oposición por no aprobar la actualización de la tasa de basura. Asevera que el gobierno ha tenido un año entero para trabajar en esta ordenanza y no lo ha hecho, y que su estrategia fue llevarla a pleno a última hora y sin el consenso interno, esperando que los 6 concejales de la oposición fuesen cómplices de su falta sistemática de trabajo y planificación. La formación subraya que el clima de improvisación es el resultado directo de la inestabilidad política del equipo de gobierno PSOE Izquierda Unida, sostenido, dice, por una alianza fragmentada que incluía Convergencia Andaluza más 2 concejales no adscritos. Por último, exige que cese esta dinámica de descontrol y que se trabaje con la legalidad, el rigor y el respeto que merece el dinero de los vecinos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical mantiene abierto el plazo de justificación de las subvenciones concedidas a asociaciones, colectivos y personas físicas y jurídicas. Los beneficiarios disponen hasta el próximo 31 de marzo de 2026 para presentar la documentación requerida correspondiente a las ayudas otorgadas. Las subvenciones están destinadas a sufragar acciones, proyectos o actividades de utilidad pública, interés social o promoción de la comarca del litoral, y abarcan aquellas iniciativas desarrolladas hasta el 31 de diciembre de 2025. La justificación puede realizarse a través de la sede electrónica de la entidad comarcal, donde también se encuentran disponibles todos los formularios, anexos y documentos necesarios en la web oficial www.costatropical.es. Para esta convocatoria, la Mancomunidad habilitó una partida presupuestaria de 69.800 euros de la que finalmente se concedieron 94 subvenciones por un importe total de 66.700 euros. Como principal novedad, en esta convocatoria las ayudas se han abonado de forma anticipada, permitiendo que los beneficiarios reciban la cuantía asignada antes de llevar a cabo la actividad, con el compromiso de justificarla posteriormente dentro del plazo establecido. El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, ha recordado que las justificaciones se pueden presentar por sede electrónica y que en la web de la Mancomunidad pueden encontrar los documentos, formularios y anexos que tienen que rellenar. Caballero ha subrayado además que el adelanto en el pago de las subvenciones ha buscado facilitar a las asociaciones y colectivos la organización de sus actividades, evitando que tengan que asumir los costes por adelantado. Salobreña estudia alternativas ante la previsión de lluvia para la cabalgata de Reyes, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes. El área de fiestas del Ayuntamiento mantiene por el momento el plan previsto para celebrar la cabalgata de Reyes el próximo 5 de enero, aunque trabaja ya en posibles alternativas ante las previsiones meteorológicas que anuncian una jornada marcada por la lluvia. Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, la borrasca Francis comenzará a dejar precipitaciones en la villa a partir de mañana sábado y podría prolongarse al menos hasta el miércoles 6 de enero, coincidiendo con las celebraciones de los Reyes Magos. Ante esta situación y con el objetivo de que los más pequeños puedan disfrutar de la llegada de sus majestades de Oriente, la Concejalía de Fiestas baraja, si se confirman las previsiones, distintas alternativas para garantizar que los niños puedan, de una manera u otra, disfrutar de la presencia de los Reyes Magos tanto en Salobreña como en los núcleos de Lobres y La Caleta. No obstante, desde el consistorio insisten en que no hay ninguna decisión tomada y apuestan por la cautela a la espera de comprobar cómo evoluciona el paso de la borrasca por la zona en los próximos días. Asimismo, invitan a los vecinos a mantenerse informados a través de las redes sociales del Ayuntamiento o a través de Radio Salobreña, donde daremos más detalles a lo largo de este fin de semana.
Y seguimos con las cabalgatas porque el Ayuntamiento de Motril ultima los preparativos para su cabalgata 2026, prevista también para el lunes 5 de enero, mientras valora distintos escenarios organizativos ante la probabilidad de lluvia durante esa jornada. La decisión definitiva sobre el desarrollo del desfile se adoptará el domingo 4 de enero en función de la evolución meteorológica. La cabalgata contará este año con 13 nuevas carrozas, 9 de ellas de gran formato y tematizadas, incluidas las reales, además de otras aportadas por entidades y empresas locales. Si las condiciones lo permiten, el desfile comenzará a las 6:30 de la tarde desde la ronda del mediodía y recorrerá las principales calles de la ciudad. La alcaldesa motrileña, Luisa García Chamorro, ha señalado que desde el equipo organizativo se están ultimando todos los preparativos para que todo salga a la perfección en una noche que considera uno de los eventos anuales en los que más gente se encuentra en la calle. Es la alcaldesa motrileña, Luisa García Chamorro.
Son 9 cabalgatas, 6 más las 3 de los Reyes Magos, son las carrozas municipales y a las que hay que sumar, bueno, pues otras empresas y otros organismos que también se han querido sumar con su propia carroza. Así que estamos con mucha ilusión esperando ver estas carrozas por las calles de nuestra ciudad. Se está barajando, la decisión la tomaremos mañana posiblemente. Hoy tenemos una reunión precisamente para eso, para bajar en caso de que las lluvias, ¿no?, persistan, el pronóstico que hay a día de hoy persista con esa lluvia, lógicamente no vamos a sacar cabalgata, eso está muy claro, pero bueno, hay otra alternativa desde ver exactamente la hora en la que va a llover para adelantar o atrasar el horario de salida o incluso, ¿no?, pues hacer otro tipo de cabalgata.
Lo decía Luisa García Chamorro respecto a la previsión de lluvia, explicando que se están barajando entonces diversos escenarios y alternativas y que el objetivo principal del consistorio es que los niños de Motril puedan disfrutar de la magia de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Una cabalgata que organiza el Ayuntamiento, mientras que durante muchos años, recordemos, fue la Asociación Pro Cabalgata de Reyes la encargada de hacerlo. Bueno, pues mientras justamente se anuncia ese desarrollo de la cabalgata por parte de las autoridades municipales, la entidad que lo hizo durante medio siglo, la Asociación Pro Cabalgata de Reyes, celebró recientemente un acto profundamente emotivo que simboliza el cierre definitivo de una historia marcada por décadas de trabajo altruista, ilusión y entrega. La entidad que durante 50 años organizó la cabalgata en Motril dejó de hacerlo hace algunas navidades tras asumir el ayuntamiento esa responsabilidad. Sin embargo, sus integrantes han querido despedirse con un último gesto de generosidad, destinar todo el patrimonio obtenido de la venta de sus carrozas a colectivos sociales del municipio. En total, cerca de 40.000 euros han sido repartidos entre 5 entidades sin ánimo de lucro: la Asociación Virgen de la Cabeza Jesús Abandonado, la Asociación Española contra el Cáncer, APROSMO, la Reverenda Madre Nazarena y el Área de Pediatría del Hospital Comarcal de Motril, donde la donación servirá para humanizar y alegrar la estancia de los niños ingresados durante la Navidad. El presidente de la asociación, Manuel Martín, recordó los motivos que, muy a su pesar, impidieron a la entidad seguir organizando la cabalgata de Reyes de Motril.
Durante 53 años que tiene de vida la asociación, muy a pesar nuestro, hemos tenido que dejar de no hacerlo, ¿no? Porque nos pedían que como el ayuntamiento nos daba una subvención importante, que nos daba 15.000 euros, resulta que nosotros en la mejora de actividades nos metíamos en 50, 55.000. Pero claro, teníamos un problema que era que decía que como era subvención nominativa a Cabalgata de Reyes, ¿quién organiza el evento Cabalgata de Reyes? Responsabilidad civil, ayuntamiento cero. Y recaía sobre nosotros una responsabilidad que no podíamos asumir, porque conociendo que el evento es tan grande, con tanta gente que tenemos allí, pues cualquier problema, un niño que se mete bajo una carroza, que ya había en otras ciudades problemas serios. Después de 53 años haciendo esto altruistamente, 10 matrimonios que estamos todo el año trabajando juntos, entonces decimos que en esas condiciones no podemos salir.
Martín reconoció que la jornada estuvo marcada por sentimientos encontrados, con la tristeza de cerrar una etapa vital y la alegría de saber que el fruto de tantos años de esfuerzo se queda en Motril, un acto sencillo pero cargado de simbolismo que pone punto final a una trayectoria que durante décadas llenó de magia, trabajo silencioso y sonrisas las calles de la ciudad cada 5 de enero.
Redacción Costa.
Radio Salobreña celebra su 38 aniversario reconociendo la labor de los compañeros que la han hecho posible.
El 2 de enero de 1988, los primeros acordes del pasodoble Salobreña del Mar del maestro Enrique Pareja abrían las emisiones de Radio Salobreña. Durante muchos años, esa pieza fue la señal para la audiencia del inicio de la programación local a las 9 de la mañana. En el magazine La Costa en Vivo, esta mañana, hemos dedicado un buen rato para conocer mejor a algunas de las voces pioneras de este medio con la intención, según palabras del director de Radio Salobreña, Sergio Sebastiani, de reconocer la labor de todos los compañeros que han hecho posible que esta emisora llegue hasta 2026, siendo una referencia de la información local que daba voz a vecinos y colectivos y testigo de la historia reciente de la villa. El director de esta casa ha destacado que gracias al trabajo de todos ellos se ha forjado la identidad que tenemos como medio, desde el rigor y la cercanía, un medio abierto a Salobreña y la comarca, que día a día respaldan nuestra labor. Sebastiani ha puesto en valor la tecnología que ahora nos permite llegar a cualquier parte y que gracias a ella muchas personas que viven en Latinoamérica, por ejemplo, y cuyas raíces están en Salobreña, nos siguen a diario y contactan a través de redes sociales o correo electrónico para hacernos saber que están ahí. Escuchamos a Sergio Sebastiani.
Hoy, por suerte, nos escuchan desde muchas partes del mundo. Recibimos llamados, recibimos correos electrónicos, ¿no?, de gente que nos dice países de América, de países donde, por ejemplo, salobreñeros que han emigrado en su momento, bueno, pues se siguen manteniendo cerca de su pueblo gracias a Radio Salobreña. Así que, bueno, lo que a nosotros respecta, un orgullo enorme y lo que nos alienta también, ¿no?, para seguir adelante en esta tarea. Ha calado muchísimo, ¿no?, dentro del propio pueblo de Salobreña y también a nivel comarcal. En Salobreña, bueno, es el único medio de referencia, si bien ha habido algunos otros que han aparecido y desaparecido. Radio Salobreña sigue, es a día de hoy el único medio estrictamente de Salobreña. Quien se quiere informar de Salobreña lo tiene que hacer a través de esta emisora y de los muchos medios que tenemos, no solamente a través de las ondas, también a través de la web.
Lo que está claro es que la radio en Salobreña siempre ha sido escuela, ya que desde sus inicios la intención era formar a jóvenes de la localidad para que pudieran desempeñar tareas informativas, realizar trabajos técnicos y poner en marcha un medio que fuese el canal de lo que ocurre en el pueblo. Según Gerardo Pérez, primer director de este medio, la formación de estos jóvenes fue algo esencial para echar a rodar. Se siguió el ejemplo de emisoras locales catalanas que fueron pioneras y se trasladó el modelo a Salobreña desde un punto de vista de servicio público que da cabida a todo el mundo. Pérez siente especial orgullo porque muchos de esos chavales hoy están como profesionales en otros medios o en gabinetes institucionales realizando labores periodísticas, algo que le llena de una honda satisfacción. Escuchamos a Gerardo Pérez.
Y esa base social es la que ha persistido, con algunos cambios, lógicamente, porque el tiempo pasa, pero Radio Salobreña resultó ser una escuela de radio, y no solamente radio, sino periodismo. En realidad hay gente que ha pasado por la radio y que está ocupando puestos importantes y que se han dedicado a la comunicación posteriormente, ¿entiendes? Y que han hecho sus propios estudios después en la universidad, en comunicación, etcétera. Y todos han pasado por aquí. Eso me enorgullece.
La radio vino también como elemento de cohesión social en unos momentos donde la democracia se estaba construyendo y consolidando, con lo que también sirvió, según Gerardo Pérez, a cohesionar a sus barrios enjambrados en la roca, haciendo que lo que ocurría en el pueblo llegara a todos por igual, y lo más importante, que ha persistido a lo largo de los años. Para el que fuera durante algunos años jefe de informativos de esta casa, José Antonio Martín Pulido, esas mimbres que se pusieron hace ahora 38 años han permitido que casi cuatro décadas después Radio Salobreña siga siendo un medio creíble que recoge la voz de todos desde la pluralidad informativa, y eso los vecinos lo saben y lo valoran. Pulido ha hecho especial hincapié en que la radio, sin perder su esencia local, ha llegado a todos los puntos de la comarca, convirtiéndose en aquellos tiempos como la emisora más escuchada en la zona, según los datos del Estudio General de Medios, por encima incluso de las cadenas generalistas de emisión nacional. Y ese es otro éxito de Radio Salobreña, que siempre ha pretendido ser la radio de la costa tropical, donde los vecinos de esta zona de la provincia se vieran identificados con sus contenidos y programas. Es José Antonio Martín Pulido.
Este es un medio que siempre ha estado muy cercano al pueblo, ¿no? En este caso a Salobreña, sin olvidar que formamos parte de una comarca y también estábamos ahí atendiendo la información de Motril, de Almuñécar, pero la prioridad era Salobreña. Y eso puede ser que calara tanto entre la población que sigue siendo un medio de referencia en el pueblo y en la costa. Radio Salobreña, como emisora local, fue la primera vez que en el Estudio General de Medios apareció como la primera emisora que se escuchaba en la costa tropical, por encima de todas las emisoras de cadena que había y que siguen existiendo en la costa, ¿no?
Dos de las voces icónicas de esos años fueron Mari Carmen García y Javier Pérez, quienes han coincidido en destacar que fueron años de ilusión, donde todo el mundo hacía lo imposible para sacar adelante una programación que hoy por hoy sería impensable. Había muchos menos medios técnicos, pero había ganas de hacer y contar lo que pasaba en el pueblo y en las localidades cercanas. Escuchamos a Mari Carmen García y Javier Pérez.
Era emocionante y era fue una época, bueno, pues que tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas, sus cosas regulares. Los principios éramos muy jóvenes. Tuvimos un buen maestro, Gerardo Pérez, nos puso muy bien al día de todo como lo teníamos que hacer en el curso de radio que se hizo en el Salón de Arte de la Casa de la Cultura. Y la verdad que yo lo recuerdo con mucho cariño y con mucha ternura.
Y quedamos, pues, un montón de gente. En un principio éramos un montón. Y ahí fuimos un poquito evolucionando año tras año. Luego ya de ahí fui también a otros medios, ¿no? A Telemotril, por ejemplo, combinaba Telemotril con Radio Salobreña, que era mi casa principal, la que me enseñó en aquellos años.
Hubo una época en la que llegaron a estar unos 15 locutores en plantilla, con programas en directo hasta la madrugada. Hubo un periodo también, al final de los años 90, que la radio inició una nueva etapa, donde comenzó a profesionalizarse y adaptarse a los avances tecnológicos, herramientas que hoy en día han facilitado la labor periodística, informativa y de entretenimiento, que son los pilares de la programación que emitimos cada día, siempre desde la vocación de servicio público. Hoy agradecemos también de forma especial a nuestros oyentes, ya que vosotros, estando ahí, al otro lado de la radio, de cualquier dispositivo digital, sois el principal motor para que este medio perdure en el tiempo. Y gracias a vuestro cariño y respaldo, estamos camino de cumplir nuestros primeros 40 años.
Lobres se prepara para vivir una jornada histórica el próximo 11 de enero con su primera concentración de coches clásicos. A falta de varios días para el evento, la iniciativa ha superado todas las expectativas, colgando el cartel de completo en cuanto a la participación de vehículos. Debido a que se trata de la primera edición de este evento, la organización fijó un cupo máximo de 40 vehículos para garantizar la calidad y la buena gestión de la actividad. Al haberse alcanzado ya esa cifra, las inscripciones para participar con coche han quedado oficialmente cerradas. No obstante, desde la concejalía ya se mira al futuro con optimismo. Al ser nuestra primera vez, dice el edil Nelson Ligero, hemos querido ser prudentes con el aforo, pero dado el enorme interés recibido, el próximo año ampliaremos el número de plazas para que nadie se quede fuera. Destacaba Ligero, a pesar de que no pueden inscribirse más vehículos, la organización hace un llamamiento a todos los amantes del motor y a los vecinos de la comarca para que asistan como público. Cualquier persona que lo desee podrá disfrutar de la exposición de las joyas automovilísticas y unirse a la comida popular. Queremos que sea una fiesta de convivencia, aunque el cupo de coches esté lleno. Las puertas del Obres están abiertas para que todo el que quiera venga a ver los vehículos, disfrute del ambiente y comparta la comida con nosotros, explica el edil Nelson Ligero.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Tenemos también otras actividades en estos próximos días dentro de la agenda navideña aquí en la villa. Por ejemplo, mañana sábado tenemos el taller infantil La Botella de la Calma. Será a las 12 en la casita de chocolate de la zona comercial en la avenida García Lorca. También otras propuestas como por ejemplo la llegada de sus majestades, los Reyes Magos, prevista para este próximo domingo a las 6 de la tarde. Será por vía marítima en la playa Punta del Río. Allí tres coches clásicos estarán esperándolos para trasladarlos al casco antiguo, donde se les dará un recibimiento muy especial. Una actividad que además se va a retransmitir por vídeo y se podrá ver en la plaza del museo. Ese recibimiento será a las 6 de la tarde, justamente allí, en la zona alta de la localidad, preparándonos para la cabalgata que en principio tendrá lugar este próximo lunes a partir de las 7:30 de la tarde, con salida desde la playa del Peñón, recorrido por toda la avenida del Mediterráneo y otras vías del municipio hasta llegar a la plaza del ayuntamiento. Todo esto mientras tanto lo permita la situación climatológica. Si no, ya les hemos comentado cuáles son las alternativas que se barajan. Y a las 21:30 horas, con la llegada de sus majestades al ayuntamiento de Salobreña, entonces tendrá lugar también una gran fiesta. Así que días muy festivos todavía los que nos quedan por delante para concluir estas fiestas navideñas aquí en Salobreña. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado se esperan en la provincia cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones moderadas dispersas, temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en descenso localmente notable, salvo en el litoral sin cambios con vientos flojos de componente este. Aquí en la costa granadina la máxima que se espera para este sábado es de 21 grados y atención con la mínima que sube hasta los 14, bastante pronunciado esa subida respecto a lo que han sido en estas últimas jornadas, las mínimas en torno a los 7 u 8 grados. En lo que respecta a lluvias, pues para este próximo domingo se esperan durante buena parte de la jornada, sobre todo por la tarde. Es el pronóstico del tiempo para mañana. Ya metiéndonos en el resto del fin de semana, ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos ya con las noticias el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención. Tengan buen fin de semana.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.